La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El ejército israelí continúa su ofensiva en Cisjordania y afirma que mató a un prominente líder de Hamás. La administración Biden reanuda en medio de estrictos controles el programa de inmigración regulada para venezolanos, nicaragüenses, cubanos y haitianos. Y expertos siguen con atención los índices del desempleo en Estados Unidos y la última semana descendió levemente. Hoy es viernes 30 de agosto de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Y comenzamos con la información. Israel recrudece sus operaciones en Cisjordania y las califica de operaciones antiterroristas frente a las denuncias de organizaciones humanitarias. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
Por tercer día consecutivo y pese al malestar manifestado por organizaciones humanitarias en el terreno, el ejército israelí continúa su incursión en Cisjordania y esta mañana informaron sobre la muerte del líder de Hamás en la ciudad de Jenin, Wassem Hashem, como resultado de lo que califican fue una operación antiterrorista. Mientras tanto, en la saqueada franja de Gaza, Israel y Hamás acordaron nuevas pausas humanitarias para permitir la vacunación de la polio. A partir del domingo y durante 3 días se anticipa que ciertas partes de Gaza quedarán fuera de los límites de la guerra a fin de facilitar una campaña de vacunación dirigida a más de 600.000 niños menores de 10 años, luego de que se registrara el primer caso de polio en más de 25 años. El representante de la Organización Mundial de la Salud para Cisjordania y Gaza, Rick Peppercorn, dijo:
No voy a decir que esta sea la manera ideal de avanzar, pero es una manera viable de avanzar. No hacer nada sería realmente malo. Tenemos que detener esta transmisión en Gaza y tenemos que evitar la transmisión fuera de Gaza.
Al cabo de los 3 días, el grupo de trabajo de la organización valorará si requieren tiempo adicional para completar sus objetivos sanitarios en el enclave. Mientras tanto, desde Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que estas medidas no equivalen a un alto el fuego en un conflicto que está a punto de cumplir los 11 meses y que ha provocado la muerte de más de 40.000 palestinos en la franja y de más de 1.000 israelíes en territorio judío. Paralelamente y en la recta final para los comicios en Estados Unidos, el mayor aliado de Israel en Occidente, la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris, en entrevista para la cadena de noticias CNN, se sumó al apoyo del presidente Joe Biden hacia Israel y rechazó los llamados de algunos miembros de su partido, instando a que la Casa Blanca debería repensar el envío de armas a Israel debido al alto número de muertos palestinos en Gaza, de los cuales se calcula un 70%. Son mujeres y niños. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Cambiamos de rumbo informativo. Con la investigación a patrocinadores financieros en curso por preocupación de fraude, la administración Biden está reiniciando el programa de inmigración que permite a venezolanos, nicaragüenses, cubanos y haitianos migrar legalmente a Estados Unidos, luego que a principios de mes el Departamento de Seguridad Nacional lo había suspendido. En una publicación emitida el jueves, la Agencia Federal destacó textualmente: junto con nuestra rigurosa investigación existente de los beneficiarios potenciales que buscan viajar a los Estados Unidos, estos nuevos procedimientos para los patrocinadores han fortalecido la integridad de estos procesos y ayudarán a proteger contra la explotación a los beneficiarios. Al mismo tiempo, dijo que la investigación adicional incluiría un escrutinio más detallado de los registros financieros que los patrocinadores con sede en Estados Unidos deben presentar, así como de sus antecedentes penales. El programa se inició en enero de 2023 y los beneficiados son ciudadanos de naciones que tienen el mayor flujo de migrantes hacia Estados Unidos y que generalmente se niegan a aceptar a quienes son deportados. Los republicanos han criticado repetidamente el programa por considerarlo una forma de evadir las leyes de inmigración. Inmediatamente atacaron a la administración cuando el programa fue suspendido a principios de este mes, señalándolo como una validación de sus preocupaciones sobre si los inmigrantes fueron investigados adecuadamente.
Y en más información y de Estados Unidos, con la cuenta regresiva hacia las elecciones presidenciales de noviembre, cada acción y decisión toma un peso significativo. Para el Partido Demócrata, cualquier medida o declaración puede influir en su esfuerzo por asegurar la reelección. Para los republicanos, liderados por el expresidente Trump, es intentar capitalizar cualquier oportunidad para debilitar al gobierno actual y fortalecer su campaña. Las estadísticas, discursos y políticas serán cruciales en este periodo, ya que podrían inclinar el apoyo de votantes y definir el resultado de los comicios. Y si nos referimos a estadísticas, según datos del Departamento de Trabajo, el número de estadounidenses que presentaron solicitudes por desempleo descendió en 2.000, totalizando 231.000, aunque las oportunidades de volver a trabajar para los despedidos son cada vez más escasas, una señal de que la tasa de desempleo probablemente se mantuvo elevada en agosto. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, equivalente al Banco Central, se refirió hace unos días al tema.
Hasta ahora la tasa de desempleo no ha sido el resultado de un aumento de despidos, como suele suceder en un periodo de recesión económica, sino que el aumento refleja principalmente un aumento sustancial en la oferta de trabajadores.
Las solicitudes han retrocedido desde un máximo de 11 meses a fines de julio, en parte por cierres temporales de las plantas de vehículos para la renovación de nuevos modelos. Según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, el crecimiento del empleo promedió casi 70.000 empleos por mes en los 12 meses hasta marzo. Sin embargo, según los economistas, los datos no incluyen a inmigrantes indocumentados, un grupo que creen que contribuyó a la fuerza de crecimiento del empleo el año pasado. De esta manera, la desaceleración del mercado laboral y la inflación en descenso han posicionado a la Reserva Federal para anticipar una reducción en las tasas de interés en septiembre, probablemente de 25 puntos básicos en su tasa de interés, aunque un recorte de medio punto porcentual también está sobre la mesa. Por otra parte, es probable que los importadores mayoristas y minoristas estén acumulando importaciones por adelantado en previsión de aranceles más altos si el expresidente Trump regresa a la Casa Blanca.
Y en otro tema informativo, autoridades estadounidenses y mexicanas lanzaron una nueva edición de la iniciativa binacional Se Busca Información, un esfuerzo conjunto entre ambos gobiernos para combatir el crimen organizado a través de la colaboración ciudadana y el intercambio de información. El reporte con César Contreras.
Se Busca Información es el proyecto fronterizo que desde el 2019 busca involucrar a la comunidad en la lucha contra el crimen, alentando a los ciudadanos en el área del Paso, Texas y Ciudad Juárez, México, a proporcionar datos que puedan ayudar a las autoridades en la identificación y captura de criminales.
Es importantísimo que estas personas se sepa y públicamente sean señalados por la sociedad como responsables de la comisión de delitos que agreden, que lastiman y que causan un profundo daño a las sociedades de este y del otro lado de la frontera.
Con la presencia de autoridades estadounidenses y mexicanas, fue como se presentó oficialmente a los 10 criminales más buscados en la región.
Somos una comunidad que tenemos intereses que cuando alguna persona ejerce violencia no te pregunta si eres de Juárez o del Paso o de Las Cruces, pues a mí me parece que es muy bueno y porque además ha dado resultados.
La campaña se enfoca en delitos graves incluyendo narcotráfico, homicidios, secuestros, tráfico de personas y ahora abuso de menores, con el primer estadounidense en dicha lista desde que arrancó el programa.
Se ha abierto una línea de comunicación directa con la comunidad, que es importante para que ellos puedan llamar y dar alguna información que tengan acerca de estos objetivos en específico y así lograr el arresto de ellos.
Se Busca Información ha expuesto a 40 criminales desde su arranque y 13 de ellos han sido capturados. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Continuamos con más información en Buenos Días América. En Venezuela, la Fiscalía citó a Edmundo González por tercera vez y advirtió que emitirá orden de aprehensión si no comparece. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia fue citado por tercera vez por el Ministerio Público para que responda por la publicación de las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio en una página web y que las autoridades consideran como usurpación de funciones. La nueva boleta advierte que de no comparecer ante el despacho fiscal hoy viernes, se considerará que existe peligro de fuga y peligro de obstaculización, por lo que se procedería a tramitar una orden de aprehensión. González Urrutia ha sido citado en dos ocasiones por la Fiscalía, pero no ha asistido argumentando que no cuenta con las garantías suficientes, además que el fiscal general se ha comportado reiteradamente como un acusador político y que condena por anticipado. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, confirmó que González no acudirá y advirtió que a pesar de que no se encuentra en el lugar, su vivienda podría ser allanada en las próximas horas.
Y por supuesto que no va a acudir, porque todos sabemos que estamos hablando de un sistema totalitario donde hay un control absoluto. El mundo ya fue juzgado.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que según la jurisprudencia, una persona puede ser convocada hasta en tres oportunidades y dijo que González Urrutia es citado en calidad de investigado, aunque abogados explican que la situación en calidad de investigado no figura en el Código Orgánico Procesal Penal.
¿Quién es él para desobedecer las leyes? Si el CNE fue bueno y fue excelente para que Edmundo González se inscribiera con varias tarjetas, ¿por qué entonces ahora que el CNE da un resultado, él prefiere, aparte de desacatar, retar?
El Consejo Nacional Electoral, que un mes después no ha publicado los datos desglosados de las elecciones presidenciales, dio como ganador al presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato. Pero la oposición, que publicó las actas que conservaron sus testigos de mesa, aseguran que la victoria fue de González Urrutia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, el Centro Carter aseguró que en Venezuela no se puede legitimar la elección presidencial de Nicolás Maduro ni de Edmundo González hasta que no se divulguen las actas electorales. Manuel Arias en el reporte.
Desde el Congreso de Colombia, donde fue invitada para exponer su postura frente a la crisis política en Venezuela, la representante para Latinoamérica del Centro Carter, Jenny Lincoln, aseguró que en las elecciones en Venezuela se presentaron irregularidades y que no se puede determinar un ganador hasta que no se conozcan los resultados oficiales de las más de 30.000 mesas de votación.
Las elecciones no cuentan con estándares internacionales para comprobar entonces la integridad de las elecciones. Los venezolanos deben de recibir recibir la información clave del Consejo Nacional Electoral, los datos oficiales de 30.026 mesas y no solo un dato global.
Consultado por La Voz de América, el politólogo y académico venezolano José Rafael González destacó la importancia del pronunciamiento del Centro Carter, organización que ha realizado observaciones en varios procesos electorales en su país.
Y cumple una serie de procesos y allí es donde el Centro Carter, con toda la experiencia y acompañamiento que ha tenido en todos los procesos electorales, juega un papel fundamental y por eso es que su palabra tiene un peso enorme.
Mientras tanto, desde un sector del Congreso en Colombia se hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que asuma una posición más crítica frente a la situación en Venezuela. Así manifestó la representante de la Cámara, Catherine Jubinao.
Nosotros no le podemos pedir al presidente Petro que rompa las relaciones con Venezuela por la sencilla razón de que somos países vecinos. Lo que estamos pidiendo es que tenga una postura de demócrata, que no reconozca lo que está haciendo Maduro.
Sin embargo, el académico González señaló que la posición de presidentes como Petro y Lula al solicitar la repetición de elecciones en Venezuela es coherente porque no existe una certificación de los resultados que los valide. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Sintonizan Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté.
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania...
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
Haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Estamos de regreso con más información y pasamos a Honduras, donde sectores políticos, sociales y económicos cuestionan la decisión de la presidenta Xiomara Castro de suspender el tratado de extradición con los Estados Unidos. Informa Óscar Ortiz.
A raíz de las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, quien expresó sorpresa y decepción por ver a oficiales hondureños reunidos con funcionarios militares en Venezuela, señalados por su país como narcotraficantes, destacó.
Fue bastante sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor conjunto sentado al lado de un narcotraficante en Venezuela, especialmente trabajando con un gobierno, con un líder como la presidenta, que siempre cada día está trabajando sobre su lucha contra la narcodictadura.
Por su parte, la presidenta Castro calificó las declaraciones como algo intolerable, inaceptable y una injerencia en los asuntos internos de Honduras y ordenó al canciller Enrique Reina finalizar el convenio de extradición vigente con Estados Unidos.
Conforme al artículo 15 del referido tratado internacional, Honduras comunica a la Embajada de los Estados Unidos la decisión del gobierno de la República de Honduras de dar por terminado el tratado de extradición.
Por su parte, el diputado opositor por el Partido Nacional, Tomás Zambrano, fue crítico al conocer la decisión, asegurando que el gobierno busca proteger a los narcotraficantes.
Cuando estos que gobiernan eran oposición, celebraban las extradiciones que solicitaba Estados Unidos, pero hoy el agua le está llegando a su casa. ¿Qué es lo que esconden? ¿A qué le tienen miedo? ¿A quién están protegiendo?
Desde 2012, en que el tratado de extradición entró en vigencia y hasta la fecha, 56 hondureños han sido extraditados a Estados Unidos por delitos de narcotráfico, criminalidad organizada y terrorismo. Entre ellos, y el más destacado, es el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
y la memoria de labores de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador refleja un incremento de denuncias contra la policía y el sistema penitenciario por presuntas vulneraciones. Nery Mabel Reyes tiene este informe.
Las instituciones más denunciadas por presunto incumplimiento en materia de derechos humanos en El Salvador son la Dirección de Centros Penales, la Policía Nacional Civil y las municipalidades, según el informe o memoria de labores que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos envió al Congreso. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dio por recibidos los informes del Ministerio Público el 31 de julio y que son presentados cada año como lo establece la Constitución de la República, que faculta a los legisladores a indagar sobre las instituciones que son señaladas por vulneraciones a las libertades individuales. Y la ex parlamentaria Anabel Belloso se refirió al tema.
Un instrumento de información valiosa, ¿verdad? Para poder hacer o llevar adelante otro tipo de acciones, que en este caso convocar a los funcionarios o titulares, por ejemplo, en esa situación de centros penales.
En el marco del régimen de excepción, diversos colectivos sociales documentaron denuncias que fueron presentadas a la Procuraduría de Derechos Humanos, como explica la directora de la organización Socorro Jurídico, Ingrid Escobar.
Las personas privadas de libertad tienen derecho a recibir asistencia y tratamiento médico, cosa que no se está dando, y esto hay que decirlo, en ningún centro penal del país.
Hasta el 30 de abril se registraban 239 denuncias contra la Dirección de Centros Penales por presuntas vulneraciones de derechos, mientras que en el mismo periodo de 2023 eran 169, según la memoria de labores. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El expresidente de Panamá, Laurentino Cortizo, respondió a la demanda de abogados independientes por el presunto delito de peculado y malversación de fondos públicos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El expresidente panameño Laurentino Cortizo respondió a la denuncia interpuesta ante la Procuraduría General de la República por el abogado Heraclio Bustamante, que lo señala por el supuesto delito de peculado y malversación de fondos públicos referido al uso de más de 500 millones de dólares provenientes de la mina Cobre Panamá. El exjefe de Estado afirmó que los 563 millones de dólares que Minera de Panamá entregó al Estado por concepto de impuestos y regalías no desaparecieron, sino que fueron utilizados para impulsar proyectos estatales. La duda sobre el tema surgió luego de que el actual presidente José Raúl Mulino dijo en un conversatorio con medios de comunicación que el dinero ya había sido utilizado, pese a que se aseguró que permanecería en una cuenta restringida en el Banco Nacional de Panamá.
Ya se tocó. 500 y tantos millones de dólares que estaban ahí guardados y se necesitaban para ingresarlos a la cuenta general del Estado.
En su denuncia, los abogados independientes exigen que el expresidente Cortizo brinde un informe detallado sobre cómo y cuándo se gastó ese dinero. El abogado Heraclio Bustamante señaló:
vemos con claridad que 500 millones de dólares se desaparecen en el gobierno pasado, estaba tapadito. Eso lo tenían callado.
La empresa privada también se ha sumado a esta demanda que exige aclarar el uso de los fondos. Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, enfatizó:
nosotros recomendamos que se investigue a fondo cuánto entró, dónde entró, quién lo utilizó y en qué se gastó.
Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Shadman, afirmó que fue él quien le dijo al presidente Molino sobre las condiciones en las que se encontraban los más de 500 millones de dólares. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Música.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Stephen Curry y los Warriors de Golden State acordaron ampliar su contrato para la temporada 2026-2027, con el que el líder de triples de todos los tiempos de la NBA y flamante campeón olímpico ganará casi 63 millones de dólares. El agente de Curry, Jeff Austin, de Octagon, confirmó el acuerdo el jueves. Curry tiene ahora garantizados alrededor de 178 millones de dólares por las próximas tres temporadas, cerca de 55 millones 800 mil para esta temporada, 59 millones 600 mil para 2025-2026 y 62 millones 600 mil, lo máximo que los Warriors podrían ofrecer por regla de la liga para 2026-2027. Cuando termine, las ganancias de Curry habrían alcanzado alrededor de 532 millones de dólares. En el tenis internacional, la derrota más dolorosa de Carlos Alcaraz en un Grand Slam fue inesperada en todos los sentidos. Era imposible pronosticar que el joven astro español tendría una noche tan nefasta como la del jueves, al perder sin atenuantes 6-1, 7-5, 6-4 ante el neerlandés Botik van de Sandschulp en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. Fueron 2 horas y 19 minutos de un Alcaraz irreconocible en el estadio Arthur Ashe, luego del pletórico tenista que ha acumulado 4 coronas de Grand Slam con 21 años cumplidos. Después de cometer una doble falta para quedar 2 sets abajo, un déficit que nunca ha sido capaz de revertir, el tercer cabeza de serie cargó su raquetero y se encaminó al vestuario, desconcertado por la situación que acababa de vivir. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Angelina Jolie interpreta a la cantante de ópera María Callas en la nueva película de Pablo Larraín, María. El filme fue estrenado en el Festival de Cine de Venecia y eventualmente podrá verse en Netflix. La película se centra en la última semana de la vida de la diva en París, 1977. El chileno Larraín hizo previamente Jackie, sobre Jackie Kennedy, en los días posteriores al asesinato de su esposo, el presidente John F. Kennedy, y Spencer, sobre la princesa Diana de Gales. Ambas películas le valieron a sus protagonistas Natalie Portman y Christine Stewart nominaciones al Oscar a Mejor Actriz. María Callas mantuvo una muy publicitada relación amorosa con el magnate Aristóteles Onassis, quien la dejó por Jackie Kennedy. El subdirector de la CIA, Agencia Central de Inteligencia, David Cohen, dijo que los sospechosos del frustrado complot contra el público asistente a los conciertos de Taylor Swift en Viena a principios de mes buscaban dar muerte a decenas de miles de personas. La información de inteligencia y los arrestos posteriores finalmente llevaron a la cancelación de 3 conciertos con entradas agotadas de la gira Eras. El subdirector de la CIA habló del tema durante la cumbre anual de Inteligencia y Seguridad Nacional, celebrada esta semana en Maryland, por aquí. Agosto en la historia, 2005. El huracán Katrina destruye buena parte de la ciudad de Nueva Orleans, dejando 1.400 fallecidos y 200 mil millones de dólares en daños. 1963, durante la marcha en esta capital, el reverendo Martin Luther King Jr. pronuncia su discurso I Have a Dream ante unas 250 mil personas congregadas frente al monumento a Abraham Lincoln. 1968, policías y manifestantes anti-Vietnam se enfrentan en las calles de Chicago cuando la Convención Nacional Demócrata nomina a Hubert Humphrey para presidente. Y en 1966, los Beatles concluyen su 4ª gira por Estados Unidos con un concierto en el Candlestick Park de San Francisco. Voz de América, Radio, Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.